Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarlo en esta mañana en donde estamos trabajando parcialmente, ¿no? Ahí trabajo en las universidades, en muchos, digamos, establecimientos comerciales, pero los niños, las niñas están hoy descansando. Finalmente la Secretaría de Educación Pública dio este día, entonces muchos niños y con ello buena parte de la actividad se muere. Y hoy en Medieros estaremos con ustedes, Claudia Magallanes. Claudia, buenos días.
Hola, Lilia. Buenos días a todos, gracias por escucharnos.
Y está con nosotros aquí en el estudio de Ibero Radio, Rodolfo Ruiz, periodista, director de Consulta. Rodolfo, gracias.
¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues vamos a platicar sobre las ceremonias del grito, tanto la ceremonia que se tuvo lugar en el Distrito Federal, la última del presidente Calderón, y las ceremonias dos que tuvimos aquí en Puebla, y para eso hemos invitado a Rodolfo. Pero antes de eso les recuerdo nuestros medios de contacto con ustedes. Nos puede enviar un correo a través de medierospuebla@gmail.com. Estamos en Facebook en Medieros, en Twitter estamos @medierospuebla. Y también, si quiere comunicarse en estos momentos a Ibero Radio, tenemos el teléfono 229-0730. Nuestra extensión directa es el 14433. Y aquí podemos escuchar sus puntos de vista, sus comentarios. Esperamos que puedan comunicarse con nosotros.
Así es. Pues efectivamente, este fin de semana fue la ceremonia del grito, que en la Ciudad de México pues fue claramente la última ceremonia de Felipe Calderón como presidente de México. Y aquí en Puebla tuvimos este doble festejo, un poco sui generis, que ya comentaremos más a fondo además también con Rodolfo. Creo que un factor que se repitió en ambas fue la lluvia, que no fue menor, la verdad, porque pues sí impactó en la afluencia, en los ánimos de la gente, esta idea de un pequeño momento concentrado como de festejo muy breve, mucha lluvia, que tuvo implicaciones importantes en los festejos. Y en el caso de la ceremonia en la Ciudad de México, la ceremonia nacional, pues no pueden pasar desapercibidas, por supuesto, los gritos de fraude, 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 las protestas en contra de Calderón, con los rayos láser que iluminaban su cara mientras él estaba en el Palacio Nacional. Entonces, no es una salida, digamos, un último grito tan festivo para Calderón, precisamente pues por esta oposición a la que se fue enfrentando. Y vamos a tener entonces a continuación, para quienes no tuvieron la oportunidad de verlo o de escucharlo, o para quienes lo vieron y lo puedan recordar, un audio con el grito capitalino.
bueno, este es el audio y el video respectivo que usted puede checar en YouTube. Es un video preparado por Yo Soy 132 y que, por supuesto, estos gritos de fraude, de México sin PRI y de asesino que le dieron a Felipe Calderón o que le respondieron a Felipe Calderón, no se escucharon en la transmisión a través de las televisoras de la televisión abierta en México. Y bueno, para platicar sobre esto que ocurrió en el Distrito Federal y lo que ocurrió aquí en Puebla, pues está aquí Rodolfo Ruiz, periodista, director de E-Consulta, me parece que uno de los medios más importantes, referencia en Puebla, y nos da mucho gusto que estés aquí, Rodolfo.
No, muchas gracias por la invitación, Lili.
No, al contrario, pues nos gustaría saber cómo viste este que fue el último grito de Felipe Calderón con esta respuesta del público, con una situación de lluvia que ya mencionaba Claudia y que impidió que hubiera una afluencia como otros años.
Pues me llaman la atención varias cosas. Una, ciertamente en los dos sitios hubo lluvia, tanto en Puebla como en el Distrito Federal. Pero según, digamos, yo vi los gritos por televisión, pero la lluvia del Distrito Federal era una lluvia, digamos, torrencial, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, digamos, incluso las crónicas del otro día dicen que varias de los invitados que no estuvieron en el balcón principal, sino en los balcones de al lado, terminaron totalmente mojados, ¿no? Sí. Ahí leí una crónica, no sé si en Reforma o en el Universal, una señora, digamos, muy elegante que decía que, digamos, que estaba como perra, digamos, toda mojada, ¿no? Uh-huh. O sea, se refiere a que, digamos, había terminado, digamos, como sopa, ¿no?
Sí, tal cual.
O sea, fue una torrencial, un torrencial aguacero, y sin embargo, pues yo vi a mucha gente en el Zócalo de la Ciudad de México. En el Zócalo de Puebla también hubo lluvia, creo que durante el desfile, pues, digamos, la lluvia, digamos, era ya muy leve, uh-huh, y sin embargo, vi poca gente. Esto tiene una explicación al enorme operativo de seguridad que se implementó para impedir protestas, ¿no? O sea, digamos, este operativo no se llevó a la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, sino parece, digamos, hasta intencionado para, digamos, un poco bajar la afluencia de visitantes al Zócalo, ¿no? En realidad yo creo que la estrategia del gobernador y sus operadores era llevar el mayor número de gente a la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, que era, digamos, su festejo. El festejo, digamos, oficial fue un festejo, digamos, en el Zócalo citadino. Y, por cierto, un grito, pues, muy rápido. Dicen que de 10 minutos el gobernador llegó. Me cuentan varios de los invitados, tuve oportunidad de platicar con varios de los que fueron, digamos, a la ceremonia del grito en Puebla, que el gobernador prácticamente entró a Palacio, que ni siquiera saludó a nadie, no hizo contacto visual con nadie, llegó directamente hasta, digamos, hasta donde estaba la bandera, la tomó, hace los saludos correspondientes, se da media vuelta, digamos, sale al balcón, le dice a su esposa que lo siga, salen los dos al balcón, el gobernador al centro, y el presidente municipal se quedó un paso atrás, ¿no? A diferencia del año pasado, que nada más asomó la manita, en esta ocasión sí se vio, pero quedó, digamos, un paso atrás, del lado izquierdo del gobernador. Uh-huh. Y de flanco derecho se veían a los representantes de los poderes, ¿no? Al representante del poder legislativo, el diputado Edgar Salomón Escorza, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, David López Muñoz.
Mencionas en tu columna de hoy, La Corte de los Milagros, que pueden leer en E-Consulta, que hubo un intento para que no apareciera el presidente municipal como ocurrió el año pasado.
Lo que me platican es que, digamos, en ese tipo de ceremonias hay un protocolo, ¿no? Uh-huh. Y que ese protocolo, pues, digamos, lo marca el titular del Poder Ejecutivo, y que de la oficina del gobernador se envió un protocolo al ayuntamiento donde establecía que solamente el gobernador salía al balcón a dar el grito. Él iba a hacer, digamos, la arenga, él iba a vitorear a los héroes de la independencia, a tocar la campana, y el presidente municipal, pues, no podía asomarse, ¿no? El presidente municipal dicen que no lo aceptó, que el presidente municipal se inconformó, y de hecho el presidente, bueno, se quedó un paso atrás, pero salió, ¿no?
Así es.
Y, yo no sé si tenga relación o no, pero me dicen que, digamos, una hora antes de la ceremonia del grito, incluso llegó el secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y tuvo una reunión ahí con el presidente municipal, y me dicen que quizás, digamos, este encuentro, digamos, una hora antes de la ceremonia oficial del grito, obedeció esto, pues, a, digamos, este diferendo por el protocolo, por ver quién salía a balcón, ¿no? Cosa que me parece, pues no sé cómo llamarlo, pues como que demasiado protagonismo. Si ya de por sí, digamos, había una ceremonia hecha ex profeso, o todo un acontecimiento hecho ex profeso en los fuertes, yo creo que nada le quitaba al gobernador que saliera con el presidente municipal y los representantes de los poderes del estado, ¿no?
Aparentemente, según lo que estuve yo también revisando y leyendo, era que lo que se supone que quería o que pretendían dar era como esta imagen de unidad, entre comillas, ¿no? De que no hay una ruptura, una división entre el gobernador y el presidente municipal de la ciudad de Puebla, pero pues sí, definitivamente el que hubiera dos festejos, el que en el Zócalo no solo hubiera muy fuertes mecanismos de seguridad, sino que, por ejemplo, no se permitieran incluso fuegos artificiales en el Zócalo, en el centro.
Sí hubo al final fuegos artificiales, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, los artistas importantes ni siquiera fueron al Zócalo,
claro,
¿no?
Claro.
Esos se concentraron en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, ¿no?
Claro.
Ahí estuvo el tenor, ahí estuvo
Paulina Rubio,
Pablo Montero. Por cierto, digamos, cuando el gobernador llega a la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, Pablo Montero estaba en pleno concierto, entonces llegan, interrumpen, y la verdad sí hubo, digamos, algunas rechiflas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no hubo rechiflas o no hubo protestas, o sea, sí, o si las hubo fueron, digamos, muy aisladas del movimiento Yo Soy 132. Más bien la rechifla que se llevó el gobernador fue por haber suspendido a Pablo Montero, ¿no?
Bueno, habría que decir que el movimiento Yo Soy 132, los chicos, por lo menos los que estaban acampando en el Zócalo de la ciudad, fueron desalojados en la madrugada por la policía municipal, y por eso, aunque regresaron por la tarde, digamos, no hubo como no estuvieron ahí, regresaron, tuvieron un mitin alternativo ahí, primero en el paseo y después se fueron hacia la casa de los hermanos Cerdán, pero ya no estaban instalados porque fueron retirados por la mañana del...
A las 4 de la madrugada, dicen, ¿no?
Sí, a las 4 de la madrugada.
3 y cacho de la madrugada, sí, y además, bueno, fueron retirados y fueron llevados a cuatro ministerios públicos diferentes, y bueno, según...
Que les aplicaron una multa y que después se la retiraron, ¿no?
Así es.
Sí. Los llevaron a juzgados calificadores,
claro.
Y ahí les retiraron la multa, la condonó el alcalde, porque los juzgados dependen del ayuntamiento, la condonó el alcalde, y salieron, pues, al filo de las 3 de la tarde más o menos. Me tocó estar en Villa Frontera, en el juzgado de Villa Frontera, esperando que salieran todos.
Así estuvieron casi 12 horas entonces.
Sí, por supuesto.
Sí, claro.
Estuvieron, habría que decir que había angustia entre los papás, entre los familiares de los chicos, la mayoría de ellos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, algunos de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de las Américas, porque no sabían en cuál de los juzgados estaba, había confusión, y finalmente, bueno, salieron. Hay que decir que no fueron golpeados, eso es cierto, no estaban golpeados, ni el tema de que salen y los suben a las camionetas de la policía, pues siempre implica cierta
violencia, ¿no?
La violencia.
Sí. No le dicen por favor y le
por
dan
favor, súbanse, ¿no? Claro. Sí, sí. Y hay varios videos ahí circulando ya en YouTube de los mismos muchachos sobre el tema, ¿no?
Así es. Pero aparentemente sí hubo dos personas hospitalizadas por golpes, ¿no?
Sí, porque los jalaron, los arrastraron para subir a las camionetas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, hay dos, parece que una estudiante y un estudiante.
Sí, lo que escuché hoy venía escuchando la radio en una estación, la voy a decir, digamos, en 8 columnas de Radio Oro, dicen que había, digamos, hospitalizados, ¿no?
Uh-huh.
Pero entiendo que no son hospitalizados, digamos, con lesiones graves, ¿no?
No, con lesiones graves, no, para nada. Pero hablando de las protestas, lo interesante fue que aparentemente, a pesar del cerco de seguridad, sí hubo integrantes del movimiento Yo Soy 132 que lograron entrar a la plancha del Zócalo para evadir el operativo de seguridad para meter a la plancha del Zócalo durante el momento del grito y sacaron una manta de protesta. Que la verdad no me acuerdo ahorita qué era lo que decía el texto, pero enseguida lo busco porque por aquí tengo la información, pero sí lograron sacar una manta de protesta en el momento en el que el gobernador Rafael Moreno Valle estaba haciendo, digamos, la arenga y haciendo el grito.
Cosa que tampoco se vio en televisión, ¿no?
Exactamente, no, por supuesto que no lo vi.
Bueno, en televisión incluso fue sintomático, no sé si ustedes pudieron seguir la transmisión por televisión. Yo estuve, digamos, cambiándole al 3 de Puebla y al bueno, no sé qué número sea el de Televisión de Puebla o SICOM.
Ajá,
26. Casi
y la verdad es que a mí me llamó la atención que, digamos, cuando sale el gobernador y ocupa, digamos, la parte central del balcón, pues, digamos, hubo una toma en close-up, dirán los técnicos. Cuando el presidente municipal y su esposa dan un paso, digamos, al frente, donde, digamos, ya son visibles, resulta que la toma, digamos, se dispersa y la toma de televisión empieza a sacar aspectos de la fachada del Palacio Municipal, ¿no? Uh-huh. O sea, finalmente, digamos, la toma regresó, se ve ya al presidente y su esposa, y del otro lado se ve a los representantes de los poderes legislativo y judicial, ¿no?
Sí, algo que ha estado ocurriendo de manera, digamos, bastante constante en esta administración, que es que la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado trata de sacar de las tomas al alcalde Eduardo Rivera. Es algo
o de
que
las fotos, ¿no?
De,
o sea,
de las fotos,
edita las fotos, sale el presidente, pues ese no sale, ¿no?
Y bueno, estas dos ceremonias son reflejo de esta división que hay entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla, Rodolfo.
Y que no solamente sea una división, digamos, entre el gobierno, digamos, del Estado y el Ayuntamiento, sino una división en el PAN que va más allá. Hoy, digamos, en mi columna cuento que antes de la ceremonia del 15, de la noche del 15, hubo, digamos, ceremonias del Partido Acción Nacional. El gobernador y el presidente municipal son representantes del mismo partido. Y resulta que el jueves por la noche hubo una, digamos, ceremonia oficial, donde fue una ceremonia para dar el grito, pero donde los panistas festejaron el 73 aniversario de la fundación de su partido. Y es, digamos, como muy sintomático, porque en la celebración que se da, digamos, la celebración oficial, la que tiene lugar en el Parque del Carmen, que es, digamos, como un parque muy vinculado al Partido Acción Nacional, sus grandes concentraciones, sus mítines siempre terminaban en el Parque del Carmen, muy cerca están las oficinas del Comité Municipal. Digamos, en este festejo pues asisten, digamos, algunos diputados, Ana María Jiménez, pero, digamos, no asiste el gobernador, sí. Y asiste, me llama la atención, Fernando Manzanilla. Uh-huh. Era un festejo, digamos, de unas 250 personas, y al festejo no oficial, una noche mexicana, que se organiza al día siguiente en el balneario Agua Azul, es un festejo organizado por 3 diputados panistas. Yo no sabía que Josefina Buscadella fuera panista. Ella dice que es independiente, luego dice que es del PAN.
Y no paga cuotas, según la acusaron recientemente.
Dice que no paga cuotas porque es independiente. Pero ese día, digamos, convoca este festejo del PAN como diputada del PAN. Es un festejo al que convoca Mario Riestra, que es el coordinador de la bancada. Está otro diputado, que se me está yendo el nombre, y Josefina Buxade. Y este festejo reúne, dicen que más o menos 800 personas en el balneario Agua Azul. Y a este festejo asisten, digamos, los panistas vinculados al gobernador, digamos, con Mario Riestra a la cabeza, ¿no? Y asisten Jorge Aguilar Chedraui, asiste el secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fallad, asiste el gobernador a este festejo, digamos, no oficial, ¿no? Entonces, son festejos previos al acto oficial, a la ceremonia del 15, que reflejan que no solamente es una división del ayuntamiento y el gobierno, o del gobierno y el ayuntamiento, sino una división al interior del Partido Acción Nacional, ¿no?
Se supone que esta semana será o acudirá el Comité Ejecutivo Nacional y los diputados a presentar esta acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia, precisamente el tema de la reforma electoral, que está en el contexto de esta disputa. ¿Y qué podemos prever que ocurra finalmente en este asunto, Rodolfo?
Pues yo veo que es una controversia constitucional que va a proceder. Evidentemente hay violaciones constitucionales. La más grave es que una cosa dice el Código Electoral y otra cosa dice la Constitución, ¿no? Y, digamos, no hay que ser experto, no hay que ser un jurista consagrado para saber que, pues, ninguna ley reglamentaria o secundaria puede estar por encima de la Constitución. Entonces, en estas prisas de los diputados por hacer una reforma fast track, que hay que decir que es la tercera reforma electoral en el gobierno de Rafael Moreno Valle, tiene menos de 2 años de gestión y el Código Electoral se ha reformado en 3 ocasiones. Esta última en un periodo récord. O sea, había que inscribir esta reforma en el libro de récord Guinness porque, digamos, en 4 horas se convoca, digamos, a la comisión permanente. Se reúne la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por cierto, sin convocar a su presidente. La comisión no solamente se reúne, sino que en ese periodo, digamos, en pocos minutos dictamina una iniciativa de reformas. La permanente, digamos, es citada y cita al pleno. ¿Qué quiere decir? Que el Congreso estaba en periodo de receso.
Así es.
O sea, los diputados estaban en receso. no quiero decir la palabra descanso, pero digamos estaban en receso. Son convocados y fast track esta, digamos, esta reforma se aprueba. Incluso uno de los diputados panistas que se inconforma, Juan Carlos Espina, le pide al promotor de la iniciativa que le explique cuál es la prisa. Y el diputado Antonio Vázquez pues no sabe explicar al pleno, digamos, a qué consiste la reforma. Es evidente que el diputado pues fue, digamos, en el lenguaje marxista dirían un idiota útil, que se presenta la iniciativa, se dictamina y el pleno del Congreso la aprueba. Pero lo más escandaloso, ese mismo día se publica en el periódico oficial del Estado. O sea, hay, digamos, leyes, decretos que pasan meses para que se publiquen, que porque tienen una gran carga de trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, y tardan meses en que reformas, decretos, se publiquen en el periódico oficial. Simplemente la anterior reforma electoral, ¿cuánto tiempo pasó? Creo que fueron más de 4 meses o 3 meses.
Así es.
Los que tardó en publicarse, pero esta como le urgía, pero le urgía además por un motivo partidista. O sea, ¿qué es lo más grave? Un motivo partidista, entonces querían, digamos, reformar la ley para dejar sin posibilidades al dirigente estatal del PAN de continuar su periodo, de alargar su periodo, pues lo reforman fast track, e insisto, en menos de 24 horas se dictamina, se aprueba y se publica en el periódico oficial. Esto hay que inscribirlo en el libro récord de Guinness.
Así es. Un asunto que a mí me gustaría comentar brevemente, que de hecho lo pueden ustedes leer hoy en e-consulta, y que está vinculado con la cuestión de los festejos patrios y con las protestas hacia los festejos patrios, es en la sección de ecología de e-consulta esta nota titulada "Protestan alumnos en desfile patrio contra la minera en Tetela". Y creo que es muy interesante ver que precisamente en el marco de el desfile del 16 de septiembre hay muchísimas, y es un reportaje gráfico muy interesante, alumnos, padres, profesores, con pancartas, con playeras, con letreros, con carteles, claramente demostrando su repudio hacia el proyecto de instalar una mina de oro a cielo abierto para la región de La Cañada en Tetela de Ocampo, una mina que además estaría siendo propiedad de Carlos Slim a través de Frisco. Y creo que no es una cuestión menor, y creo que uno de los elementos que me parece muy interesante es precisamente que se utilice, digamos, el desfile oficial, y que a través de ese desfile se haga una protesta formal, digamos, de todos los que están participando en el desfile. Hasta donde yo tengo entendido, el presidente municipal de Tetela de Ocampo se opone a la instalación de la mina, entonces también eso de alguna manera se entiende por qué en el desfile se haya podido dar esta protesta. Pero creo que es un dato importante que hay que tomar en cuenta de una situación muy particular en el contexto de esta situación de las celebraciones patrias.
Es un reportaje de Sergio Mastrete, efectivamente.
Bueno, pues habría que decir para cerrar este tema que pues los desfiles, los actos conmemorativos del aniversario de la independencia, pues finalmente se convirtieron en actos de protesta, en actos que tuvieron algunas consignas, que tuvieron estas, digamos, señalamientos de situaciones que hay en el país, Rod.
Y es algo curioso que viene pasando con este tipo de ceremonias. Yo creo que ya un poco, digamos, anticuadas, digamos, como decimonónicas las ceremonias, porque antes este tipo de ceremonias, recuerdo que siempre, digamos, era importante saber quién era el orador, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, el poder, a través del orador oficial, aprovechaba para mandar un mensaje político, ¿no?
Así es.
Un mensaje entre líneas, ¿no? O sea, siempre importante, digamos, en la ceremonia del 5 de mayo, por ejemplo, previa a la elección, digamos, de gobernador, saber quién era, digamos, el orador oficial, porque era una señal clara de que el orador podía ser el candidato a la gubernatura. Entonces, siempre era, digamos, como un mensaje, digamos, del poder. Ahora, digamos, las ceremonias, paradójicamente, digamos, ya dejaron de ser útiles en este aspecto. A veces, de vez en cuando, las utilizan. Y hoy, más bien, son, digamos, ceremonias que dan pretexto a las protestas, digamos, ciudadanas, ¿no? A las protestas de ONGs, de grupos que se inconforman con algo y utilizan este tipo de foros para manifestarse.
Así es. Bueno, pues muchas gracias a Rodolfo Ruiz, director de consulta, por haber estado hoy con nosotros. Y bueno, vamos a cambiar el tema. Nos vamos a ir a escuchar esta cápsula que preparó para nosotros Susana López Mano.
Seguramente has notado notado que mamá, papá y muchos otros adultos suelen estar al pendiente de las noticias diarias que acontecen. Ya sea que las escuchen.
En la radio,
las vean por la televisión,
las vean en algún periódico
o se informen vía internet.
Para la mayoría, es muy importante saber lo que sucede en
nuestra localidad, estado,
país y también a nivel internacional.
Para ti quizás te puedan parecer
aburridas,
alarmantes,
incluso puede ser que desconozcas muchos temas
y por eso te resulten de poco interés.
Es por eso que hoy te pedimos tu opinión sobre el tema.
Para mí son aburridas.
A mí me parecen muy interesantes porque te dicen qué está pasando en tu país y en otros lugares.
Lo cierto es que, en general, las noticias en cualquiera de sus presentaciones y categorías,
políticas, económicas, meteorológicas, deportivas o culturales,
tienen el objetivo de darnos información sobre hechos relevantes que tienen lugar en nuestra sociedad y que nos incumben a todos. Las noticias que circulan cada día por los diferentes medios nos pueden ayudar en muchas cosas.
A entender nuestro contexto,
a evitar y prevenir,
a tomar mejores decisiones,
a conocer el mundo en el que vivimos.
Ahora que ya sabes por qué es valioso estar atento de las noticias, no te podrás perder ninguna de nuestras cápsulas.
Pues escuchamos la primera cápsula de esta sección en el baúl de las pequeñas ideas, producida por Susana López Malo. La idea es poder contar todos los lunes con estas cápsulas en las que los niños y las niñas nos den su mirada sobre el ámbito de los medios de comunicación, que es una mirada pues muy importante, y poder ir poco a poco compartiendo con ustedes esta visión desde los niños y las niñas y lo que nosotros como adultos podemos aportar para ese acercamiento a su consumo de medios.
Pues bueno, lo vamos a escuchar cada lunes con Susana López Malo. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Rodolfo Ruiz.
Muchas gracias.
Claudia.
Muchas gracias, Lilia. Gracias, Rodolfo.
Nos escuchamos mañana. Pásela muy bien.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.